Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias. Es domingo 1 de junio, ¿eh? Dentro de 20 días será verano y dentro de 9 nos podremos quitar el sayo. Cuidado con las tormentas, ¿eh? Que en algunos sitios se están descargando con fuerza. Bueno, esta noche seguimos confeccionando el callejero de la noche y para ello necesitamos pues de tu colaboración, si te apetece. Nos gustaría saber cuál es tu calle favorita y por qué. O por el contrario, si hay una de esas calles que no soportas también, nos lo puedes decir. Ayer nos comentaron, por ejemplo, la Gran Vía, decían por la cantidad de ruido que tiene con el tráfico. Admitimos calles, plazas, paseos y demás lugares del plano, ¿eh? Una calle que te enamora por sus locales, por los bares, por las tiendas. Una calle que es pura bohemia. Una calle que huele a desayuno, aperitivo. Una calle que es tan ruidosa que no, eso, no te agrada nada, de nada. ¿Cuál es tu calle? Bárbara Archilla, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Cuéntanos cómo nos pueden hacer llegar sus comentarios.
Pues nos podéis escribir a nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. También podéis escribirnos a nuestro Twitter, @lanochedecope. O nos podéis escribir un email a la tarde, perdón, lanoche@cope.es. Tanto están en la tarde, pero
esto es lo que tiene de estar cambiando.
Cambiando todo el rato. Algún día tenía que ocurrir, ¿eh? Bueno, y luego también os podéis llamar por teléfono, que es un teléfono gratuito, 950-60-06, 950-60-06.
Bueno, ayer ya empezamos a confeccionar el callejero y estos son algunos de los lugares que nos habéis dicho que pongamos en el GPS de la noche.
Empezamos dándonos un paseíto por la Cava Baja, tu calle favorita.
Mi calle favorita, Roberto. Sí.
Muchos bares, mucha vida en sus calles, tanto de día como de noche, porque cualquier hora es buena para una cervecita o unos huevos rotos, sobre todo en esa calle, ¿verdad? Pero no eres el único que se rinde a la calle de bares. Vero Sáenz nos escribió y nos recomendó la calle Laurel, en Logroño, una zona de encuentro con amigos y, claro, mucho vino. Siempre fue aquel. Pero lo que más hizo fuerza fueron los recuerdos. Andar por la calle Quintana, por ejemplo, para Manuel era pensar en su abuela. Como por ejemplo también Antonio Cuadrado, por la calle ancha de Guadix, en Granada, cuando decía que veía la Semana Santa con sus abuelos. Algo que desde luego echa mucho de menos. Te echo de menos hoy, exactamente igual que ayer. Manu Molina sí que echa de menos a una chica de la que se enamoró cuando tenía 16 años y después del instituto se declaró en pleno invernadero de Atocha, de rodillas y con una alianza en la mano. Nos lo contaba ayer y dieron un paseíto por la ronda de Atocha, cogidos de la mano. Bueno, pues al día siguiente le devolvió la alianza.
Y eso que no era el Señor de los Anillos.
Es verdad, ¿eh? No se trataba nada de eso, pero dice que ni a ella ni a él se le olvidará jamás ese paseo. Vivo en un lugar donde no llega la luz. Aunque bueno, yo creo que sí que llega la luz a esta calle, ¿eh? Porque si uno se queda con una calle, al final, ¿dónde crece, no? Ese es el caso de David Beltrán, que pasó toda la vida en la calle Mosén García Yulbe, en Vinarós, en Castellón. Dice que ha cambiado mucho, pero que es su calle y que siempre lo será. Y para darle el toque personal, Roberto, a este camino de transportarnos, nos transportamos a mi barrio, ¿no? A la avenida de la estrella polar llega primero el invierno. Claro que sí, llega el invierno, llega el verano, llega la primavera, a la avenida donde yo vivo, la de Estrella Polar, que es la calle donde todos los días pues me ven irme y me ven llegar también a altas horas, que qué pensarán las calles de mí,
¿eh? ¿Qué pensarán de ti?
¿Qué pensarán de
mí? Si las calles hablaran. Bueno, además, todos los que participéis en esta primera hora, hasta las 3, vais a entrar en el sorteo de una canción, pero no de una canción cualquiera, ¿eh? Ayer nos visitó Noah Francis Johnson, un cantante galés con un poderío de voz que nos conquistó pues de inmediato. Pues bien, tenemos 5 singles firmados por Noah, de la versión que ha hecho del clásico My Way. Cuando termine esta hora sortearemos los 5 singles y si has participado con nosotros, pues puedes ser el afortunado o afortunada y lo único que tienes que hacer es eso, simplemente decirnos el nombre de una calle que tenga un significado especial para ti. En la producción semanal tenemos a Lourdes Martínez, Javier Martínez Reyes y Fran González. En la parte técnica, Luis Pinar. Como periodista invitado, Rodrigo Contreras. Rodrigo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
A ver, ¿tu calle?
¿Mi calle?
Sí.
En el madrileño barrio de Chamberí, Andrés Mellado.
Pero es, o sea, ¿es una calle que la tienes un aprecio especial o es simplemente...?
Bueno, más al barrio.
Más al barrio.
El barrio Chamberí, Argüelles. Es, siempre que estar fuera, pienso en esas tasquitas, en esas tabernitas de Chamberí.
Vale. Cada vez que vienes por aquí, no sé por qué, pero acabamos hablando de deportes. ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué reportaje nos traes?
Soy un tío muy deportista.
Ya se te nota.
Hoy os traigo un reportaje sobre el Consejo Superior de Deportes.
Vale, pues eso será dentro de un ratillo.
Perfecto.
Bueno, que a mi vera, mostrando la parte más tierna de la noche, está Bárbara Archilla. Yo soy Roberto Pablo. Gracias por hacernos sentir, es una noche más, que a estas horas el mundo no se detiene. Each charted course, each careful step. Recuerda que buscamos eso, tu calle, en Facebook, facebook.com/lanochedecope, en Twitter, @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y el teléfono, gratuito 950-6006. Manuel Ángel Gómez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Todo bien, no?
Sí, bueno.
Siempre todo podría ir mejor, pero oye.
En periodo de luto por lo de hace una semana.
Tarda, ¿no? Tarda en pasarse.
Bueno, yo la verdad es que me lo pasé muy bien, ¿eh? Sí. Estuve en el calderón con mi hija y me lo pasé bomba. Y no me... Vamos a decir, evidentemente no me hizo gracia, pero no lo pasé mal. Estuve más preocupado de hacer terapia con mi hija, que se llevó un
disgusto. Sí, es más complicado.
Con lo de la derrota del Atleti. Pero bien, yo me lo pasé muy bien,
es que
¿eh?
se aprende tanto en serio. Bueno, o sea, se aprende más de las derrotas que de las victorias.
Sin ninguna duda. Sí. Así soy yo de inteligente.
Así. Mira, Sabina, que siempre ha cantado a la derrota. Ahí estamos. Quien para nosotros es una victoria que nos acompañe todas las noches, bueno, todas las noches no, las noches que nos acompañe en la noche de COPE, y hago esta tos para aún darle más renombre, es nuestra compañera Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena COPE en Rabat. Beatriz Mesa, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Qué bonito.
¿El qué?
Lo de la victoria.
Hasta la victoria, sí. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa con lo...? Iba a decir yo los berberechos, anda, que los berberes del sur de Marruecos. Que no se enfade nadie, pues, que era un problema de lectura, de visión, ¿eh?
Mira, llevaba 7 años sin viajar hasta el sur de Marruecos, hasta el Atlas, el Alto Atlas marroquí. Y aparte de la historia que os voy a contar brevemente, el camino desde Rabat, la capital, hasta el sur, la zona de Imider, son 10 horas en coche, pero no te aburres durante esas 10 horas porque estás viendo unos paisajes sublime, de verdad. Es uno de los mejores viajes que he hecho en años. No me acordaba yo de esas montañas, de la cantidad de árboles que puedes conocer y del paisaje en general, de las casbas con las que te topas. Las casbas son como hotelitos rurales que vas encontrando a cada paso de esa magnífica ruta desde la capital del reino hasta el sur, hasta una región precaria donde prácticamente no hay nada, ni siquiera agua. Y de eso vamos a hablar, de la falta y de la ausencia de agua, chicos, porque yo fui allí llamada por un estallido social que surgió hace 2 años en la zona de Imider. Son más de 8.000 bereberes de la comuna de Imider, al sur de Marruecos, insisto, que reivindican que la explotación de la mina de plata más grande de África, que se encuentra allí, tenga efectos positivos sobre la población y no los efectos que está teniendo. Os voy a contar. Se está explotando una mina desde hace muchísimos años, una mina que pertenece al rey, que pertenece al holding Wayal, a su majestad el rey Mohamed VI.
Vale.
¿Y qué está generando esta mina? Pues genera suciedad, tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente, se ha cargado los cultivos agrícolas, porque todo el agua que requiere esa mina para seguir extrayendo plata está destinada, esa agua, como digo, a la industria, pero no se está destinando los pozos de agua que se están construyendo allí para toda esa población de la región de Imider. Y esa población estalla en manifestaciones, en sentadas, en protestas, para que esta empresa que gestiona el holding Wayal tome conciencia y utiliza el agua a favor de esas familias que tienen un déficit importante de agua. Como digo, ni siquiera pueden seguir cultivando sus campos porque sus campos han quedado lado secos. Es una historia muy triste, una historia además que estamos hablando de una región pues muy castigada socialmente y económicamente. Entonces, si esa mina al menos creara empleo para los ciudadanos de esta región, pues también de alguna manera amortiguaría, ¿no?, las carencias. Pero los casi 900 empleados de esta mina vienen del exterior, vienen de otras ciudades.
¿Porque son más baratos, ¿no?, o por qué? ¿De mano de obra?
Pues no se entiende, ¿no? Hombre, yo creo que evidentemente que esta mina está buscando, o esta empresa está buscando ingenieros. Uh-huh. Y
la mano de obra cualificada,
pues,
vamos.
No tienen evidentemente unos estudios superiores, pero me decían ellos que había muchos puestos de trabajo que sí podían ejercer, pero esos puestos de trabajo no se los están generando para estos ciudadanos de Imider, ¿no? Y claro, fijaos la historia, qué bonita es que estos ciudadanos, que muchos de ellos son jóvenes, porque aunque es una reivindicación histórica que data desde los años 70, ahora la lucha la están emprendiendo los hijos de esos padres, ¿no? Y estos hijos de 20, entre 20 y 30 años, han construido otra ciudad distinta, han creado una nueva ciudad en Marruecos, que le han llamado la ciudad de Abidán. Abidán es un concepto amazigh de la comunidad bereber, porque en el sur de Marruecos son sobre todo bereberes, en esta zona que hablo del Alto Aldas marroquí, ¿no? Y entonces, encima de una montaña en la colina, han construido una ciudad nueva, con cabañas que ellos están fabricando con sus propias manos, cabañas de piedra. Están organizándolo en forma de campamentos. Cada grupo de joven tiene un objetivo, una misión cada día, desde limpiar la tierra, quitar la basura, hasta llevar agua desde abajo de la ciudad, arriba de la montaña, para poder abastecer a esas familias que se han instalado allí en forma de protesta, como también, por ejemplo, hay otros jóvenes con los que yo estuve trabajando que estaban buscando a 8 metros de profundidad agua para que esta reivindicación política, social, económica tenga vigencia en el futuro, porque ellos no pueden estar allí, imaginaos, están en una tierra totalmente virgen, hostil, y se están construyendo pues una ciudad nueva encima de esa montaña. Entonces requiere unos alimentos para comer, pues tienen que bajar hasta la ciudad, que hay en algunos casos, muchos tienen que caminar hasta 4 y 5 kilómetros, fijaos lo que esto supone, porque estamos hablando de una comuna, es decir, que son aldeitas y pueblecitos alrededor de esa montaña, y las aldeitas no están a pocos metros, sino que estamos hablando de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, de 4 kilómetros, ¿eh? Uh-huh. Y yo vengo impresionada porque qué compromiso, qué voluntad de esa gente tan joven dispuesta a sacrificar sus vidas por una causa que es totalmente justa, ¿no? Que es una causa social. Queremos que el agua sea distribuida equitativamente, queremos que el empleo sea distribuido equitativamente, queremos que no siga...
Pero, ¿y todo esto está teniendo repercusión? Porque, claro, o sea, está muy bien protestar, o está muy bien el hacer pues una especie de protesta, digo, de esta forma, ¿no? Pero, claro, si luego no tiene ninguna repercusión...
Ese es el problema, porque yo estaba hablando, por ejemplo, con la empresa que gestiona, que explota las minas, y Metalurgia Imider se llama concretamente, y ellos prácticamente me han cerrado las puertas porque no quieren hacer ningún tipo de declaraciones. Y no solamente me ha pasado a mí, muchos investigadores y compañeros no quieren hablar de este asunto.
Pues mira,
han intentado negociar con estos lugareños, con estos ciudadanos, pero las negociaciones no han dado resultados ninguno.
Vamos a poner encima de la mesa, Beatriz, algo que... Es un poquito, tiene una connotación diferente, porque en este caso, si vamos a hablar del esfuerzo, ¿cómo se sirve para algo? Y para ello saludamos a Paloma Gómez Borrero. Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto. Pues la verdad es que lo que yo quería contaros es muy bonito, porque es el esfuerzo de una madre y para estar junto a una hija, que tenía una enfermedad degenerativa, empezó con 10 años y poquito a poco fue perdiendo todo hasta el punto que ya comunica pues con los ojos, un poco como el científico famoso que está en la silla de ruedas, ¿no? Y es solamente o con los dedos, con el teclado, y luego con los ojos, el movimiento de los ojos. Y la madre le entendía, la quería tantísimo, que fue siempre a su lado durante el tiempo del colegio. Y ahí estaba con ella, pues oyéndola, pues como si fuera el convidado de piedra, ¿no? Uh-huh. Hasta que la profesora le dijo, ¿por qué no quiere usted también estudiar con su hija? Porque la madre no había hecho ningún estudio. Y empezó ayudando a la hija, empezó a estudiar ella, y han terminado los dos en la universidad y los dos graduándose en psicología. y hacían una especie de concurso entre la madre y la hija, a ver quién va a sacar mejor nota en esta asignatura. En algunas asignaturas era la hija, en otras ha sido la madre, las dos se han tenido el título de doctoras en psicología, juntas, una en silla de ruedas y diciendo gracias con los ojos, bajando los párpados y subiéndolos, y la madre pues llorando diciendo, hoy soy lo que soy gracias al esfuerzo de mi hija.
Qué mérito de las dos.
Pues sí.
Y es, ha sido, bueno, una de las historias que más nos han conmovido en Italia, porque una madre de casi 50 y pico años, que ha estado sentada primero en la escuela, luego en la universidad, siempre a su hija sentada de ruedas, ayudándola, cambiándola, traduciendo lo que la hija decía y estudiando al mismo tiempo por la noche para emular a la hija, para no ser menos que la chica.
Es una muestra de que nunca hay que tirar la toalla, ¿verdad, Paloma?
Efectivamente, y además ya te digo, es una historia bonita donde las dos son muy felices y las dos han demostrado hasta dónde puede llegar pues, el amor y el sacrificio.
Pues sí, la verdad es que sí. Está muy bien, además, que eso, que sepamos que... A mí me gusta mucho porque ya conozco cada vez a más padres de amigos que al final han acabado la universidad y se han sacado la carrera. Y encima, con motivaciones como esta, ¿no? Pues la dolencia de la hija, ¿verdad? Y que la madre esté ahí también, pues mucho mejor.
Sí, porque la madre tenía no solamente que traducirle porque no la entendían, sino simplemente también cambiarla y estar pendiente de ella porque era... pues pobrecita, muy inteligente, pero es como un vegetal, casi aparentemente. Y claro, es el esfuerzo y de una persona que tendría que haber sido una enfermera especializada. Y qué mejor enfermera especializada que la propia madre. Y entonces ha sido la madre la que ha sido enfermera, compañera de clase y ahora con el título de una carrera, las dos igual. Y debo decir que en las notas, en algunos casos ha sido mucho más sobresaliente la hija que la madre.
Claro, muy bien. Bueno, en algunos lugares del mundo sabemos que está legalizado, por ejemplo, el cannabis de manera terapéutico, ¿no? Para algunas enfermedades. En Marruecos no sé si lo que quieren hacer es legalizarlo por esto o simplemente para el consumo personal o cómo es esta cuestión, Beatriz, a ver.
¿Te imaginas los políticos defendiendo en el Parlamento la legalización del cannabis para consumirlo, ¿no?
Mientras que no defiendan fumado.
Oye, que todo es posible. No es el caso, también hay fines terapéuticos y fines industriales. Y a mí me parece una buenísima idea, al menos que esto se ponga sobre la mesa públicamente y sin prejuicios de ningún tipo, ¿no? Porque ya sabéis que Marruecos es un principal productor de hachís, exportador después de Afganistán, y esto pues hace que las mafias se beneficien muy mucho en detrimento del agricultor en este caso, ¿no? Se trata de defender al agricultor, al que cultiva el cannabis, en detrimento de esas mafias, con lo cual la idea que han planteado dos partidos políticos, el Istiklal y el PAN, es que por una parte se legaliza el cannabis para controlar ese cultivo con esos fines y así acabar con la mafia, y luego hay un segundo proyecto de ley, que esto es novedoso porque se pone por primera vez ayer sobre la mesa en el Parlamento, concretamente en la primera cámara, y es la de medida de gracia a los que ya han sido detenidos por cultivar el cannabis y a los que están perseguidos. Hay 17.000 personas en prisión por cultivar esta planta, el kif, ¿no? Porque del kif surge el hachís, y 40.000 personas que están buscadas, con lo cual son dos proyectos de ley, legalizar el hachís, el cannabis, y por otra parte esa medida de gracia, pero vamos, que yo creo que estamos a años luz de que esto se ponga en marcha. Aún así, es interesante que se autorice en el futuro.
¿Es permisiva la sociedad en este sentido allí en Marruecos con el cannabis?
Aquí el que más y el que menos consume, evidentemente, ¿no? Y yo siempre lo digo, es ilegal, pero está autorizado. Hasta el punto de que, si no, no tendríamos en el norte de Marruecos casi 50.000 hectáreas dedicadas al cultivo del kif. Hay muchas que ya han sido destruidas, porque hace 5 años que yo estuve en el norte de Marruecos estábamos hablando de 135.000 hectáreas, en 2003-2004, perdón. Pues desde entonces hasta hoy solamente quedan 47.000 hectáreas, porque claro, hay una presión de la Unión Europea para que Marruecos acabe con todo esto. El principal destinatario del hachís es Europa, y más concretamente nuestro país, España, ¿eh? Así que claro, esto además representa, como sabéis, la principal fuente de ingresos para casi 100.000 3.000 familias de campesinos. Acabar con el kif es acabar con toda una economía. Y eso no se lo puede permitir Marruecos, porque si no tendríamos a esas 100.000 familias pues también levantando otra protesta en el norte de Marruecos, que ya de por sí es una zona sensible porque también es zona de bereberes y desde años reivindican sus derechos, su lengua, su identidad, etcétera. Lo que sorprende también que cuando yo he trabajado con los jóvenes agricultores allí, que ninguno sabe sembrar una patata, ni un tomate, ni un pimiento, porque claro, les han enseñado a cultivar el kif. Y claro, cultivar una patata y un tomate evidentemente que no aporta los mismos beneficios que pueda aportar esta planta. Estamos hablando de 10.000 millones de euros anuales, pues mira, según algunas estimaciones.
Hablando de aportar, el que aportó bastante a la economía fue Berlusconi, a la economía de Verónica Lario. Y ahora parece que Berlusconi se la estaba guardando, ¿no, Paloma?
Pues sí, se la basta, pero una venganza gitana, vamos, porque vamos, se casó con una guapísima como Verónica Lario, que había sido una vedette, la había conocido, por cierto, en una comedia que ella estaba haciendo en el teatro del que era propietario el propio Berlusconi. Cuando la conoció, le pareció tan guapa que le mandó un brillante. Ella estaba haciendo una comedia que se llamaba El Magnífico Cornudo, y bueno, y le mandó el brillante, y bueno, se quedó impactado por la belleza de Verónica. Con ella ha tenido 3 hijos, se casó, bueno, y es una mujer que es muy guapa, pero claro, la edad no perdona. Y ahora tiene bastantes más kilos, además es una señora que se dedica sobre todo a ser muy abuela de sus nietos y a seguir su vida tranquila. Se han separado, se han divorciado, con un divorcio que tiene que darle tantísimo dinero a Berlusconi, que se ha vengado con una de sus revistas. Uh-huh. Y entonces han sacado las fotos de Verónica con celulitis por todos lados, con arrugas por toda la cara, y claro, una venganza, que ella ha escrito una carta diciendo, parece mentira, que las revistas de mi marido sea la que haya sacado, que la arruga, no me avergüenzo, el ser abuela no me parece más que ser muy bonito, y además, si yo estoy ahora con más kilos y con más arrugas, tampoco es una cosa para avergonzarse. Uh-huh. Y ha habido una especie de debate en toda Italia, la mayoría, precisamente, sobre lo que ha hecho Berlusconi, que nos parece a todas fatal, la verdad es que es una venganza de un mezquino tremendo, porque todas las que salían antes en sus revistas y la misma Verónica, pues tenían antes Photoshop, ¿no? Uh-huh. Y ahora resulta que lo que han puesto en primera página en esta revista que se llama Key y que es propietario Berlusconi, es una Verónica Lario, pues vamos, no apetecible, la verdad.
Uh-huh. Y entonces, a cuento de qué viene esto.
Pues porque, como ella dice, ¿por qué tiene que hacerme esto? ¿Qué le he hecho? Sí, bueno, le ha hecho que los abogados piden una cantidad de dinero tremendo que ella no quiere, y además porque ella ha sido la que puso fin a su matrimonio diciendo que lo que no estaba dispuesta, incluso por el respeto a sus hijos, el bunga bunga de Berlusconi, sí, sí. O sea, esa serie de niñas que ahora, como ya no se llaman como se llamaban siempre, se llaman escort, pues en su bunga bunga, esas chicas... Ella dijo que la humillaban a ella, y sus hijos también no podían aprender nada nuevo. Bueno, una carta abierta, hubo ese divorcio millonario y ahora la venganza gitana.
Yo creo que esta charla merece también que la relajemos un poquito con un poco de música. آه يا قلبي شوف هواك وين رماني فوق بحر صافي بمواجوداني معاه تبع رياح الحب. Del bunga bunga hemos pasado, Beatriz Mesa, ¿a qué?
Qué cosa más bonita.
Es precioso, verdad, oye, es precioso.
Bien,
¿eh? Sí, sí,
sí. ¿Cómo lo escucháis? Yo no tengo muchos datos, ¿eh? Esto lo escuché en la radio antes de ayer. Me cautivó de tal manera que dije, esto va para Roberto, por favor.
Es súper
bonito.
Luego
he hecho mis pequeñas pesquisas, pero la próxima vez os contaré más. Es un argelino el que canta esta canción, pero no significa que sea el autor de la canción Zina. Zina en árabe, hay una significación en general de la Zina, que es la prohibición por Alá de tocar o mirar a alguien, ¿no? Pero yo creo que va mucho más allá. Esta es una canción que habla del amor. del amor, ¿eh? Uh-huh. Es un alegato de amor y la música es preciosa.
Sí, sí, sí. Consigue más eso, más datos y nos lo pasas, ¿sí?, para tenerlo aquí, que me parece eso muy, muy
aquí
muy
está
guapo.
Teniendo una respuesta. Cada vez que salgo escucho Gina por todas partes, en los restaurantes, en los bares.
Pues vamos a traerlo a Europa también.
Venga.
Vale.
Un besito.
Beatriz Mesa, corresponsal de la cadena Copen Rabat. Un besazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y nuestra compañera, Paloma Gómez Borrero, que ama Roma y Roma la ama a ella. Por eso siempre nos acerca noticias. Un beso, Paloma.
Muchas gracias, Roberto. Un
beso. Manuel Ángel Gómez, que nos encontramos mañana por la mañana.
Vale, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
La cachaça es un tipo de aguardiente exclusivo de Brasil. Le mezcla una lima en rodajas, azúcar, hielo picado y ya tienes tu caipirinha.
¡Hola, hola!
En COPE estamos listos para el Mundial. ¿Y tú?
COPE es Mundial.
COPE, estar informado.
María Daván, buenas noches.
Hola.
Aquí estamos en la noche, en el diván de la historia, con María Daván, en ese repaso que hacemos a algunas efemérides, acontecimientos históricos, que son unos notas, sí, sí, que han sobresalido por alguna forma, han dejado ahí una marca, ¿verdad? Y algunos, la verdad es que no los conoce casi nadie, pero María Daván debe tener, ¿sabes? Que se lo está llevando, lo está llevando. Que soy la cabeza de esas no sé qué, que a ver si me sacas, y entonces, venga.
Hombre, muchos de estos me parece que poco me iban a poder dar nada, porque, vamos, llevo muerto.
Patrocinado por alguna vez casquería.
Funerarias, adiós.
Bueno, vamos a repasar qué ocurrió un 2 de junio del año 455.
Un ejército avasallador de maleantes saquea la antigua ciudad de Roma. Es uno de los asaltos más sangrientos en la historia de la ciudad. Una brutal violación de la poderosa capital del Imperio Romano. Es una orgía de asesinato y pillaje. Los civilizados romanos caen bajo las espadas de una violenta banda de bárbaros.
Vamos, que viendo imágenes que de lo que sucede en algunas ciudades españolas estos días, también vemos que bárbaros ha habido durante todas las épocas de la historia.
Sí, sí, no, vamos, y habrá, que
y
es
habrá,
lo malo.
Y habrá. ¿Qué ocurría el 2 de junio del año 455?
Los bárbaros, al mando de Genserico, imagínate, todos estos nombres, ¿verdad? Todos los godos, los visigodos, todos esos se llamaban como Nico.
Hombre, en aquella época a lo mejor eran nombres normales.
Hombre, claro, no.
Pues tampoco he oído muchos, esta es la primera vez que escucho yo a Genserico,
Genserico, bueno, pues Genserico, pues era para oírlo, porque fíjate todo lo que hizo. Bueno, él inició el que fue uno de los tres saqueos de Roma por parte de los bárbaros. Luego fuimos nosotros con el duque de Alba, ya sabes que también se nos dio bien lo de saquear la pobre capital romana.
No van a hacerlo todo otros.
No, claro. Entonces, bueno, Genserico era el rey de los vándalos y de los alanos. Tú te acuerdas cuando los estudiamos, ¿no?
Los
o el vándalos alanos de toda la vida de Dios. El reino 50 años. Y consiguió pues que lo que era una simple tribu se convirtiera en una potencia poderosa. Fíjate, conquistó la parte correspondiente a Marruecos y Argelia, a Cartago, y luego tuvo bases militares en las islas Baleares, en Córcega, en Sicilia y en Cerdeña. Con lo cual, el hombre tenía su influencia. Entonces, él lo que había hecho, había llegado a unos acuerdos con Roma de, mira, cada uno tenemos nuestras áreas de influencia, no nos
curramos
más de lo necesario. Pero fue con un emperador llamado Valentiniano III. ¿Qué pasó? Que a Valentiniano III se lo cargaron. No los bárbaros, sino los suyos propios, que también debían ser un poco brutos. Y entonces, el rey vándalo consideró rotos los acuerdos y dijo, pues a Roma. Entonces, invadió Italia, destrozó toda la flota imperial y llegó a las puertas de la capital. Y el emperador Petronio Máximo, que vio que la cosa no pintaba muy bien porque ya estaban entrando en la ciudad, intentó huir. Pero claro, las masas que estaban ya, que veían lo que se les venía y encima ver al emperador que huía como un cobarde, pues entonces, ¿qué hizo? Pues lo mató allí mismo, acabaron hinchándolo.
¡Qué época!
Claro, los bárbaros saquearon la ciudad durante 15 días y dicen que solo rescataron al Papa, a León Magno, que salió a su paso, simplemente rodeado con parte de su clero, y entonces les dijo que, por favor, que no destrozaran la ciudad y que no mataran a la gente. Y entonces así evitó, por ejemplo, que arrasaran las basílicas de San Pedro, de San Pablo y de San Juan, donde pudieron además refugiarse muchos de los romanos. Pero vamos, que los bárbaros cuando iban hacían lo suyo.
¿Tú qué eras más, de vándalos o de alanos?
Yo de su egos, por llevar la contraria.
Siempre ha sido la nota discordante, de verdad. Vámonos a darle un repasito en el diván de la historia, aquí en la noche de COPE, al 3 de junio de 1968.
Pop art, op art, underground movies, call it what you will. These two are the leaders. No party in New York is considered a success unless they are there. It's hard to explain this young lady and man. They say they don't want to be explained. One is a beautiful actress, and she calls herself a superstar. The other is a young man named Andy Warhol, the creator of pop art. So here are two leading exponents.
Queda claro. Por lo menos el nombre lo habrán entendido, ¿no?
Andy Warhol.
Claro,
¿eh?
Andy Warhol. Claro.
Andy Warhol ataca... Ah, no, es al revés.
No, al revés. Pobre Andy Warhol. Sí, con
esto
esa
es lo que tiene, claro, que yo soy más de latín que de inglés, ¿sabes? Ya. Por mi edad, por
claro.
mi edad.
Sí.
¿Qué ocurría?
No serás de los que, como el colegio ese de padres, que pidió un profesor nativo de latín.
¿En serio? ¿Eh?
Sí, como en plan, perdona.
3 de junio de 1968, un año después nacía yo.
Valerie Solanas atenta contra Andy Warhol. Ella era una escritora feminista que tenía esquizofrenia y ahora vas a entender por qué. Porque fueron de estas vidas que dices, pero ¿cómo se puede sufrir tanto a la pobre mujer también? Hombre, luego se le fue mucho la olla. Pero tuvo una infancia durísima. Su padre abusó de ella. Entonces, a los 15 años se fue de casa y comenzó a vivir en las calles. Tuvo un hijo que lo tuvo, bueno, no sé si se lo quitaron o lo dio ella en adopción. Acabó prostituyéndose. O sea, una infancia y una juventud
vida,
horrorosa.
Yo no creo que fuera ni esquizofrenia lo que tenía. Era vamos, que le habían destrozado la vida. Desde
claro, pequeña. Y lo que le quedó de todo esto, sobre todo, fue un odio bastante profundo hacia los hombres. En 1967 escribió un guión para una película que se iba a titular Up Your Ass, que versaba sobre una prostituta que odiaba a los hombres. O sea, que era un poquito, no sé si era autobiográfica, pero bueno, algo de sus fantasmas tenía. Entonces se lo llevó a Andy Warhol, que le dijo, sí, ya lo estudiaré, ya lo miraré y tal y cual. Y el otro, claro, pasó de él. Entonces ella le dijo, al tiempo se lo reclamó diciéndole, oye, que has leído y tal. Y pues no, y dice, pues devuélvemelo. Entonces, claro... el otro, bueno, pues ya te lo devolveré.
Muy buena interpretación esta que estás haciendo, haciendo ahí las diferentes.
Yo misma.
Muy bien.
Estos son, voy a hacer otro inciso de estos que hago yo. En Vietnam hacen siempre películas, o sea, proyectan siempre películas chinas. Uh-huh. Pero es una sola voz la que
va haciendo la
que va haciendo todas las voces. Sí, sí. Entonces tienes a un tío y entonces oyes a una que... Y entonces luego sale la tía y la misma voz... Entonces graciosísimo.
¿Pero qué me estás diciendo?
Claro, no les da... Claro, sí, no les da el doblaje para decir tanta cosa. Bueno,
vale.
Volvamos aquí,
o sea,
es
como
a
nuestros subtítulos, ¿no?
Nuestros subtítulos, vale. Claro. Pero,
vale. Sí. Pero en una sola voz.
Bueno, total, que ella pues le reclamó el guión de esa película, Andy Warhol, y él le tuvo que admitir al final pues que lo había extraviado. Digo, mira, lo he perdido y tal. Entonces, ella le exigió dinero. Y él le dijo, bueno, mira, te voy a dar un pequeño papelito en una película mía, pero nada más. Y entonces Valerie comenzó a acosarle. Y por aquella época escribió también un manifiesto que luego se hizo muy famoso, que se llamaba el manifiesto Scum, que proponía el exterminio de los hombres directamente. Esto...
Como tú bien decías, esos fantasmas del pasado, la verdad es que la acuciaban por todos los sitios.
No, pero que luego, o sea, ha pasado a la historia no solo por la agresión, sino también por este manifiesto tan radical. Bueno, claro, fíjate, era los años 60, o sea, que es que tampoco nos vamos a asustar ahora. Ese 3 de junio del 68, Valerie fue al estudio de Warhol, un estudio que se llamaba The Factory, era un estudio muy famoso, y entonces se encontró con Warhol en el ascensor. Y a él le extrañó, fíjate, que ella iba maquillada, porque ella era de estas, bueno, pues feministas radicales de soy natural y no me hace falta maquillarme. Bueno, pero bueno, tampoco le dio importancia. Entonces, al llegar al piso del estudio, a él le sonó el teléfono, se puso a hablar por teléfono y tal, y cuando acabó, había otras dos personas más en el estudio. Cuando acabó, ella sacó un revólver y disparó 3 veces. 2 de las balas alcanzaron a Warhol, que fue herido grave, además, y que tuvo secuelas durante toda la vida y secuelas psíquicas, porque esto le marcó mucho e incluso se reflejó en su obra. Y después disparó e hirió también a un crítico de arte que se llama Mario Amaya e intentó disparar contra una tercera persona, pero huyó. y también huyó ella. Pero esa misma tarde se entregó a la policía y aseguró que Warhol estaba planeando robar su trabajo y que controlaba demasiado su vida. Ya me dirás tú estas cositas. Bueno, los medios se hicieron amplio eque de este hecho, pero ¿qué pasó? Que fue eclipsado 2 días después porque mataron a Robert Kennedy. Vale. Con lo cual tampoco es que... Porque tú sabías que Andy Warhol había sido...
No, yo no sabía que había sufrido un atentado.
Sí, sí,
no,
pues, no pues claro, es que luego al final pues eso se fue, quedó un poquito eclipsado. El artista...
Porque este no llegó a presidente de Estados Unidos, que de ahí sí me acuerdo casi todos los que han sufrido algún atentado, ¿sabes?
Pero no, no, pero Robert, el hermano, ¿eh? O sea, no... que también murió, claro, en el año 68. El artista no quiso testificar en su contra y ella fue condenada a 3 años de cárcel y encerrada en un hospital. Pero al salir, pues ya, tampoco es que, vamos, no le sirvió de nada estar en un hospital psiquiátrico. Al salir siguió amenazando a un montón de personas, entre ellas Andy Warhol, y pasó el resto de su vida entrando y saliendo de instituciones psiquiátricas y acabó muriendo pues a los 52 años.
Aparte ya decimos de que pudiera tener cualquier tipo de enfermedad mental, que hoy en día, gracias a Dios, hay respuestas a base de tratamientos, pero que es que lo que estamos hablando, imagínate, o sea, abusada por su padre, un niño que tiene un niño, se queda embarazada, los
ciudadanos
se lo quitan o lo que sea, viviendo en la calle, ejerciendo prostitución, las drogas alrededor, en fin, que tenía, tenía todas las papeletas.
Tenía todas las papeletas, pero claro, tú imagínate saber que existe una tía que es que te está acosando todo el día. O sea, también esto...
Estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, en John Lennon, aquí, gracias a Dios, Andy Warhol salió, aunque luego quedaría también un poco traumatizado, pero John Lennon también fue un poco alguna movida con un fan, ¿no? Que se sintió como discriminado, ¿no? En fin, hay que tener cuidado muchas veces. Pero vamos, que las cosas se pueden solucionar de otras formas.
Por favor.
Por favor.
Locos del mundo.
3 de junio. Pues la mayoría nos reunimos aquí, o sea, que ya no te digo más, ¿eh? O sea, que 3 de junio de
1876. En 1909, hacía poco más de 20 años que había acabado la última de las guerras indias y 11 años desde que los Estados Unidos se impusieran a España en la guerra colonial de Cuba. Estados Unidos tenía vía libre para ejercer de potencia hegemónica mundial. La primera de las tareas que tenían que cumplir era terminar de colonizar su vasto territorio nacional, todavía despoblado, en la mitad oeste.
Y cuando digo los locos, me refiero a los compañeros, colaboradores. Tú que nos estás escuchando no tienes nada que ver. Espero que no te transmitamos nuestra locura, que sí nuestro buen feeling y nuestras buenas intenciones. Por favor, que nadie se me ofenda. Bueno, 3 de junio de 1876, ¿qué ocurría, María Daván?
Nacía en Estados Unidos Eleanor Pruitt, que era una pionera norteamericana. Porque, claro, aquí no se ha conocido así a personas concretas, tal, pero sí que se ha oído siempre hablar de hombres colonizando aquello, tal, pero, claro, con los hombres normalmente había mujeres, claro. Que es lo que suele ocurrir, sí. Yo me acuerdo, cuando estuve en Argentina, fuimos al Calafate, al pueblo este y tal. Entonces él me decía que, o sea, bueno, fuimos a montar a caballo y uno de los guías nos decía que su bisabuelo había fundado el Calafate. Y había venido, pues, atravesando 600 kilómetros de montañas y de tal, con su abuela y con otras 3 parejas más o algo así. Y yo decía, vamos, ahora ibas a pillar a una mujer
que te acompañara.
Vamos a conquistar y tal, y sí, no sé qué.
Vete tú y ya iré yo, vuelve
sí,
y nos
eso,
dices.
Cuando haya internet y...
Me mandas un WhatsApp.
Por Skype, sí. Pues así, pero bueno, pues aquí tenemos la historia de Eleanor Pruitt. ¿Por qué conocemos su historia? Pues porque ella acabó escribiendo una serie de cartas que envió a su antigua patrona en Denver, que se llamaba Juliet Conello. Y oye, pues estaban también escritas, pero vamos a hablar un poquito de ella, vamos a hablar de su vida. Ella nació en Arkansas, donde Bill Clinton.
¿Sí?
Su vida fue bastante dura, a los 14 años se quedó huérfana de padres, tuvo que hacerse cargo junto a su abuela de 8 hermanos pequeños. Bueno, también...
Es que estaba pensando, digo, bueno, luego criticamos que los cuentos para los niños siempre que si falta la madre, que si se muere, no sé, es que la vida real, por lo menos antiguamente, era más o menos así.
Tela.
Normal que los cuentos, ¿sabes? Al final salían adelante, ¿sabes? Había leído esto. Pero
sí,
bueno.
Bambi, todos estos, la madre
estaba
de
los hermanos Grimm. Tenemos que algún día repasar su historia, porque debe ser, yo creo, como parecía, porque claro, para tener esa cabeza de los cuentos, en serio...
Venga, me lo apunto.
Venga.
Por lo menos uno de ellos seguro que tiene alguna cosa. Bueno, años después... comenzó a trabajar en el ferrocarril y allí conoció a un hombre, era mayor que ella, pero bueno, se casó con él, tuvo una hija. No se sabe muy bien si se quedó viuda antes de que se divorciara o cómo es esto. Ella se divorció de él, pero no se sabe muy bien si ya estaban... una cosa, un lío, vamos, no, que me estoy armando ya, yo misma un lío.
Era como, un mayor lío.
Se quedó viuda antes de divorciarse. Bueno, pues eso sí que tiene mérito. Bueno, ella tuvo una hija que se llamaba Jerrin y acabó trabajando de cocinera, de lavandera, de enfermera, pero claro, no tenía mucho dinero para sobrevivir y para mantener a su pequeña y a dos hermanas que todavía estaban con ella. Y entonces, hoy un día leyó un anuncio de un granjero de Wyoming, que lejitos, que le caía, que se llamaba Clyde Stewart y buscaba un ama de llaves para su casa. Él era viudo, tenía 41 años, llevaba 11 en aquellas tierras, y entonces dijeron, oye,
vamos para allá.
Pues vamos para allá. Llegaron en 1909, y poco después el gobierno lo que permitió fue que las mujeres también pudieran tener propiedad y tal. Entonces ella compró justo la propiedad colindante a la de Clyde, y de 160 hectáreas, o sea, te lavaba también, junto a la de él, pues imagínate lo que había ahí. Y con el tiempo, pues claro, acabó casándose con él. Este era el futuro perfecto de amarijitos.
El cariño,
claro. O sea, tuvo cuatro hijos más. Y empezó, pues eso, a escribirle cartas a su patrona, unas cartas en las que contaba, vamos, tampoco tal, sino su vida cotidiana, vale. Pero pues es muy bonita, pues cómo lavaba, la relación con las vecinas que igual estaba a millas de distancia, o sea, y luego pues eso, la vida en un territorio totalmente inhóspito, pero pues eso, acabaron siendo publicadas en un libro que se llama Cartas de una pionera. Y ella no había recibido ninguna, o sea, una mínima educación había recibido, pero le gustaba mucho leer, vale. Con lo cual, y ella pues era una mujer muy inteligente, y entonces acabó, pues tenía un estilo por lo visto muy, yo no lo he leído el libro, pero la verdad es que viendo esto me ha quedado ganas de comprarlo. Dice que tiene un estilo optimista, fresco, y que su lema era, fíjate, ayudar a la gente, hacer todo lo mejor posible y tomar las cosas como vienen.
Pues
casi me lo apunto.
Que iba a decir, digo, que se podía aprovechar hoy en día en cualquier circunstancia.
Claro. Lo que pasa, bueno, murió en 1933. Ella lo que le pasó es que 7 años antes, arando un campo, se quedó enganchada en los correajes. El caballo arrancó y entonces tuvo graves lesiones. Las arrastró durante 7 años y de allá en 1933.
¿El caballo la estuvo arrastrando durante 7 años?
No, hombre, tampoco tanto, pero vamos. Y ahora vamos a hablar también de caballos que tal, pero bueno, sí, hoy va de caballos malos.
Vámonos, venga, en la noche de COPE, hasta el 8 de junio de 1913.
Hace tiempo, mis amigas, yo quería reunirlas para hablarles de un problema importante en nuestra vida. El problema es la artimaña con que el hombre se mantiene, decidiendo por sí solo los derechos y reveses. La mujer, pobre paloma,
Frank González, a los efectos especiales,
sí, 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 sí.
Que Spielberg ya se ha fijado
qué
en él
barbaridad.
Y hemos dicho que venga y pague el este rescisión. A ver,
sí,
¿qué ocurría?
El poema de la sufragista esta, ¿no? Sí. Yo no desconocía hasta el momento.
8 de junio de 1913.
Un caballo atropella a la sufragista británica Emily Wilbin Davison y la mata. La infancia y juventud de Emily no fue fácil.
¿Otra?
Estamos.
Oh, es que...
Bueno, su madre se quedó viuda, anduvieron siempre con estrecheces, bueno, pero ella era inteligente, acabó estudiando magisterio en un colegio perteneciente a Oxford, porque por aquel entonces las mujeres no podían estudiar ningún tipo de carrera, sino que, bueno, tenían que ser, pues eso. Entonces ella fue maestra, pero pronto se afilió a asociaciones que defendían los derechos de las mujeres, los derechos de voto y todos los demás, claro. Pero fíjate que estamos hablando de Emily. 1913, hombre, los colegios electorales en aquella época todavía eran relativamente pequeños,
claro.
O sea que, pero bueno, y esto provocó que fuera detenida varias veces, porque se le iba la olla bastante, te voy a decir. En una ocasión quemó varios buzones de correos. Se le condenó, por ejemplo, por golpear a un hombre al que había confundido con el entonces ministro de Hacienda, David Lloyd George. En la cárcel se declaró en huelga de hambre y acabó tirándose por una escalera y le provocó daños en la columna.
Esta también, sí, la verdad es que tenía un poquito...
Pedrada, es lo que se llama,
sí,
pedrada gorda.
Hacía scratches y luego se
autolesionaba. Sí, luego se encerró en su jaula y, claro, los de la cárcel muy listos le empezaron a echar agua en la celda. Y entonces por poco se ahoga también. Bueno, fue una cosa. Y ese 8 de junio, que ya estaba en la calle, de 1913, Emily fue a un derby el derbi de Epsom, para reivindicar el derecho de sufragio femenino. Y aquí hay varias versiones. Unos dicen que se tiró y que se suicidó, y otros que fue a poner un cartel a favor del sufragio en uno de los caballos, que se llamaba Angmer, que era un caballo propiedad del rey Jorge V. Y entonces no calculó bien la distancia y fue atropellada. Entonces,
te lanzas a poner un cartel en un caballo, que llevas la cola, el pegamento para poner el cartel, o llevas unas grapas,
pues
o...
no lo sé, o sería un post-it, Vamos, el caso es que fue así, y además lo curioso es que está grabado. O sea, si tú vas a Google y pones Emily David Wilding Davison, tú puedes ver el vídeo en el que, hombre, se ve la imagen está de como todo corriendo así,
como, como la del lago Ness.
Pero sí que se ve eso. Bueno, ella, claro, tuvo unas lesiones gravísimas en el cráneo, diversas heridas internas, y al final, pues 4 días después murió. El rey fue muy comprensivo porque él estaba allí, lo vio todo en directo y dijo, ¿está bien el caballo? O sea que la mujer le importaba un poquito.
Qué bestia.
Su funeral fue multitudinario, o sea, también hay fotos del funeral que son tremendos, y en su lápida fue escrito el siguiente epitafio: hechos, no palabras.
Qué bonito lo que nos ha contado hoy María Daván.
Hoy he estado de infancias difíciles.
Sí.
¿Eh? Menos la de Genserico, que no sabemos nada, pero vamos, las otras tres pobres sí.
Han sido como para luego decir, no, si no te extraña que algunas veces, o sea, no justificaremos nunca a nadie que sea, pues eso, violento, ni que haga ningún mal contra otro, pero es que hay gente verdaderamente que lo ha pasado muy mal. Y no mal que sea un poco anti, no sé si antisistema, anti lo que sea, ¿sabes? Porque vamos, pero ya decimos que todo esto se puede solucionar de otras formas. Por ejemplo, escuchando este programa a la noche. María Daván, buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
El partido de las 12 y Ricky Martin dan vida al Mundial. Este lunes recibimos a la estrella puertorriqueña que nos presenta en exclusiva Vida, tema oficial de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar. Ricky Martin en el partido de las 12. Joseba Larrañaga, Paco González, Manolo Lama. El partido de las 12. Siempre con los números uno del deporte y de la música.
COPE, estar informado.
Las musas son la inspiración de los artistas, las personas elegidas que despiertan el lado creativo de pintores, escultores, poetas. A lo largo de la historia son muchas las musas que han inspirado a reconocidos artistas en todo el mundo. El gran amor de Francisco Goya, la duquesa de Alba, y fuente de inspiración de muchas de sus obras, como La maja desnuda. La deseada por nobles y artistas, Simonetta Vespucci, belleza de la Florencia renacentista y retratada en la Venus de Botticelli. O Gala, esposa y musa de Salvador Dalí. En la actualidad, los artistas también desarrollan toda su creatividad pintando a quienes posan para ellos. De hecho, cualquiera que lo desee puede convertirse por un día en la musa que les inspira. Aquí comienza la experiencia.
Sí, buenas.
Hola, ¿dibujo a domicilio?
Dani, Víctor, Daniela, Javi y Ronald forman Dibujo a Domicilio. 5 artistas que se cuelan en las casas de personas anónimas para dibujarles y pintarles sobre lienzos. ¿Qué les impulsó a crear esta iniciativa?
Sobre todo ganas de dibujar. Necesitaba un espacio, quería variar de modelos y no tenía dónde. Gente amiga que me abra las puertas de su casa. Y después de todo, pues dije, bueno, ya está, hay que empezar. Y quiero además que sea una actividad regular para que la experiencia pues vaya madurando y el dibujo cada vez sea mejor.
Y así, poco a poco, y gracias a su presencia en internet y al boca a boca de las personas a las que han pintado, han visitado alrededor de 130 casas cada martes durante 3 años. El buen humor y las risas invaden la sala. Las sesiones comienzan siempre de la misma manera.
Pues vino blanco, ¿no?
Vino blanco, perfecto. Y si no, té también.
Nosotros brindamos con agua, con té, con todo.
Una vez hecho el brindis, manos a la obra. ¿Cómo se posa para un pintor?
No poner poses muy forzadas, mirar un punto fijo, que no sea muy luminoso para no se canse la vista. Puedes hablar mientras no modules mucho con las manos. Relajado, estás en tu casa y comencemos.
Comienza la cuenta atrás. 15 minutos de concentración para dibujar al modelo en su primera pose. Es el momento de ver el resultado.
5, 4, 3, 2, 1.
¡Ay, qué gracioso! ¡Está buenísimo!
Todos giran sus obras al mismo tiempo para enseñárselas a su musa. Los artistas ya han calentado y el modelo se siente más relajado. Ahora le dan a elegir posar con un objeto personal.
Le decimos a la gente, por lo que te hemos dicho, posa con lo que más te gusta. Y de las veces que llevo yo, tres veces, gente ha posado con bicicletas en casa. Y dices, coño, ¿cuánta gente tiene metida en el salón?
Las mujeres jóvenes suelen ser las más dispuestas a posar y también las más desinhibidas. Los niños, por su parte, son los más complicados de dibujar. Depende del grado de colaboración con los artistas. Cualquier persona puede vivir esta experiencia y por el momento todos han terminado satisfechos.
Siempre quieren repetir. Más allá del dibujo es la experiencia completa. Ya ves que lo pasamos bien y que llegamos a conocernos y la gente siempre como quiere invitarnos de nuevo.
Para disfrutar la experiencia, estar con gente nueva que molan y ver cómo salen los dibujos.
Y los artistas disfrutan de las sesiones y dan rienda suelta a su lápiz y pincel. ¿Te animas a ser musa de un artista por un día?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
4 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. El reportaje sobre las musas y los artistas que nos acercaba Laura Miralles, que el pasado fin de semana nos había traído, pero con toda la celebración de la décima del Real Madrid, pues el programa se nos fue achicando y al final no cupo. En fin, que vamos a ver qué nos están diciendo nuestros oyentes. Bárbara.
Pues nos dicen cosas, por ejemplo, por Facebook, www.facebook.com/lanochedecope. María José Lama dice: en Las Palmas, mi calle, paseo de la playa, las canteras, es una gozada. Pasear o sentarse o incluso solamente oír el oleaje. Para mí es el no va más.
Otra que ponemos en el GPS.
También Pedro Jañez, que nos dice: Santa Clara en Zamora. Tiene una mezcla de encanto entre medieval y modernista. Y dice que abundan esas construcciones, las modernistas, que le gustan mucho.
Vale.
Y luego, pues a nuestro teléfono, al 950-6006, nuestro teléfono gratuito, nos ha llamado, por ejemplo, Juan Marrueda. Dice: la calle de la Carrera en Tenerife, que dice que es donde vendió sus primeras alfombras. Claro, los recuerdos al final son los que pueden cuando tienes que elegir una calle. Loli nos dice: calle Triana de Las Palmas, que me trae muchos recuerdos, sobre todo pasear por esa calle peatonal que es muy bonita. Alejandro, desde Valencia, nos dice: Avenida del Batlle Pere Molas. Batlle, y me lo ha corregido 3 veces, ¿eh?
Vale.
Porque yo no lo decía bien. Que dice que es donde está Port Aventura y que él lleva yendo 20 años y que por eso le encanta. Otra Loli, calle Ermita en Ronda. Dice que le trae muchos recuerdos de su infancia. Carlos, de Huesca, también tiene recuerdos en la Rambla de San Pedro, en Viescas, porque dice que allí corría con las bicis. Dice que también se caía. Alguna tortita...
Suele ocurrir.
Se dio. Sí. Y dice: una vez se encontró a todos los jugadores del Zaragoza y que le dijeron: oye, ¿por qué no echáis un partidito con nosotros ahí en el campo que tenemos al lado de la calle? Y dijeron que vale.
Claro.
Y que
ganaron.
Jugaron. Pues mira, no me
el
lo ha dicho.
No te lo ha dicho.
Ay,
vaya.
Carlos, llama otra vez, por favor, y dínoslo. A ver si ganaste a los jugadores del Zaragoza. Y que dice que ha hecho muchas cosas en esa calle, que si la calle hablara... Vamos, lo que decía yo antes, que mejor que se queden mudas. Y bueno, Mario desde Ibiza nos dice que las Ramblas en Barcelona y la Puerta del Ángel, que está un poquito más adelante, pues que son zonas que los consideran, sí, calle muy cosmopolita y que le encanta también pasear por ahí.
Y que Zafón también ha descrito en sus libros.
Pues sí. Y en Murcia, José dice: Barcelona, la Plaza de Cataluña. Porque me dice: ¿pero se puede hablar de otro sitio que no sea el mío? Digo, claro que sí, se puede hablar de cualquier parte de España o del mundo. Y dice que, bueno, que la Plaza de Cataluña dice que es muy grande, que le impresionó mucho cuando la conoció y que querría volver otra vez para estar por allí.
Muy bien, quien nos quiera contar alguna de sus calles preferidas o alguna calle que no le gusta mucho, ¿cómo lo puede hacer, Bárbara?
Pues en nuestro muro de Facebook, www.facebook.com/lanochedecope, en nuestro Twitter, @lanochedecope, también un correo electrónico a lanoche@cope.es o al teléfono gratuito 950-6006.
Vale, hemos hecho el sorteo, hemos puesto los nombres de los que nos habían llegado durante esta hora, en un cucurucho, y de ahí los ha extraído nuestro compañero Rodrigo. ¿Y quiénes han sido los 5 ganadores?
Pues la mano inocente de Rodrigo ha dado por ganador a Juan Marrueda, el que vendió sus primeras alfombras, a Carlos de Huesca, a esa rambla de San Pedro en Biescas, a Mario de Ibiza en Barcelona y la Puerta del Ángel,
vale,
y luego también a María José Lama por esa calle en Las Palmas, y a Pedro Jañez, que habla de Santa Clara en Zamora.
Vale, los que nos habéis mandado algún correo o así por Facebook o algo de esto, nos pondremos en contacto. Los del teléfono.
Juanma Rueda, Carlos y Mario de Ibiza.
Tenéis que volver a llamar.
Carlos de Huesca y Juanma Rueda, por favor, desde Tenerife, Mario de Ibiza, llamadnos otra vez.
Llamadnos otra vez para darnos vuestra dirección al 950-6006, que es el teléfono gratuito. 950-6006.